echamos la culpa de no estar socialmente aceptados entre las razones por las que tronamos una relación. Una relación no se tiene que medir solamente por el tiempo que va a durar, sino qué te vino a aportar.
Es válido decir muchas gracias por lo que me acompañaste, muchas gracias por lo que me enseñaste. Yo siento que ya no vamos los dos hacia el mismo lado. El amor es una de las piezas del rompecabezas de una relación. Se te cae la vida que habías planeado porque precisamente no te enseñan que eso puede ser una opción. El objetivo de la pareja ya no es el mismo. Es bien complejo, creo, el cambio que nosotros particularmente estamos viviendo, porque las generaciones que nos preceden, las cosas eran unas para ellos. Las generaciones que siguen a nosotros, pues ya crecieron con todas estas ideas ya establecidas, ¿no? Que las dating apps, que el poliamor. Ellos ya probablemente ni siquiera estarían escuchando esto porque dicen, ay, no, cayó, no busco algo y bye. En cambio, nosotros, como estamos en el sándwich.
Bienvenidos a su podcast favorito, Hablando Sin Filtro. Yo soy Carlos Camacho y hoy tengo dos grandes invitados desde Querétaro y Ciudad de México, Darío de la Torre y Andrea Mondragón. ¿Cómo están? Bienvenidos.
Muy bien, gracias.
Gran bienvenida, gran ovación, como siempre.
Ya tenía este rato que podcast. No platicábamos, ¿no? O sea, ya Darío y Andrea son también de la casa, ya hemos hecho varios capítulos. Con Darío ya tenía un rato que no platicábamos desde el año pasado, pero hoy quisimos seleccionar un tema que va acorde a estas fechas que están corriendo, ¿no? El principio del año, Día del Amor y la Amistad, relaciones. Y pues bueno, creo que a los tres ha sido un tema este de las relaciones que nos ha apasionado, que queremos hacerlo mejor. Y pues bueno, hoy queremos hablar justo de lo que hemos aprendido, ¿no? De nuestras últimas relaciones, de lo que hemos visto en nuestros amigos, en sus pacientes, ¿no? Que también ustedes son coach y tienen como una relación distinta. Entonces, a ver, ¿quién quiere arrancar? Darío, tú ¿cómo quisieras que arranquemos este espacio sobre rupturas y amor?
Listo. Oye, tú, gracias. Sí, efectivamente tenemos un rato. Mira, creo que lo platicaba ayer con Andy compartiendo ideas. Creo que uno de los puntos importantes en el tema de rupturas y amor es empezar por entender que las relaciones de antes con las de ahora son bien diferentes, ¿no? ¿Y a qué me refiero? Si lo acoto un poquito al tema de rupturas, hablábamos Andy y yo de, oye, es que muchas veces nos damos cuenta que tenemos esta cierta culpa porque nos estamos fijando en cosas que para quizás nuestros papás, relaciones más antañas, de abuelos y demás, pues no había estas razones que hoy estamos revisando, ¿no? ¿A qué me refiero? No sé si a ustedes les ha pasado, pero de repente escuchas, pues es que las razones que son válidas para romper una relación, pues antes era o el maltrato, o la infidelidad, o el alcoholismo, la de contar, ¿no? O sea, de allí en fuera no había más, era como las aceptadas socialmente. Hoy en día nos volteamos a ver a las relaciones de hoy y desde que ya no aguantan tanto, y ahí hago el paréntesis de por qué tendríamos que aguantar, ¿no? Pero el punto es, estamos ya dándonos cuenta que, pues es que esto ya no me gustó, oye, pero no te eres infiel, no es alcohólico o alcohólica, no te pega, ¿por qué te vas? Entonces, yo empezaría diciendo, quitemos la culpa de no estar socialmente aceptados entre las razones por las que tronamos una relación, ¿no? O sea, es una apertura bien diferente y bien, bien claro el concepto en el que hoy en día lo que estás buscando es ser feliz. Yo en la relación no se tiene que medir solamente por el tiempo que va a durar, sino qué te vino a aportar, qué veniste a aprender, qué terminaste por aportarle a una otra persona, ¿no? No sé, ¿qué opinas ahí?
Igual me gustaría complementarlo antes de que avientes tu tirada, mi querísimo Andy, porque creo que tienes toda la razón, Darío. Yo también creo que estoy muy de acuerdo en esta parte donde las relaciones han evolucionado y yo también veo las relaciones como esta oportunidad de aprender, ¿no? De probablemente hoy pues nos damos más chance de equivocarnos, de fracasar. Y al final no es que esté mal, o sea, yo creo que pues es una manera también, si lo haces consciente, una, de conocerte más, dos, de pues en la siguiente relación hacerlo mejor. Y creo que también algo que mencionaste que me llama la atención y que es, que creo que es súper importante es este tema de la culpa. De muchas veces nos sentimos culpable de dejar a la persona o nos sentimos víctima de que nos dejen, ¿no? De por qué me dejas si yo di todo y yo estoy aportando y estoy comprometido y me quiero comprometer, ¿no? O sea, más a veces del lado de la mujer y de por qué si yo estaba súper metido en esta relación y pues te valió madre si ya y me cambiaste la jugada de un día para otro. Y yo creo que estos dos papeles, tanto el de la culpa como el de la víctima, pues también es algo que hace mucho daño, ¿no? O sea, muchas veces, como dices, por cuestiones morales o la culpa social, te quedas en una relación que a lo mejor ya no te está aportando. O sea, yo creo que también es importante madurar en el sentido de, pues bueno, una relación me va a dar lo que me tenga que dar. Y creo que nos estamos quitando mucho este sesgo de pues el medir el éxito de las relaciones en el tiempo, ¿no? Creo que hoy más bien se habla mucho de medir las relaciones con lo que te aportan y con lo que tú aportas también a la otra persona, ¿no? Al final del día creo que todos podemos tener un granito de arena de cualquier relación y pues yo sí creo que a medida de que tú te vas trabajando y a lo mejor vas fracasando en este proceso consciente, la siguiente relación va a ser mejor. Uno, porque tú vas a ser mejor persona y dos, porque creo que empiezas a atraer a las personas que vibran más en este rollo en el que tú estás vibrando en ese momento o en esa mejor versión de la que te estás convirtiendo, que también lo hemos hablado en otros capítulos, Andy, ¿no? ¿Qué te parece?
Bueno, antes, gracias por el espacio. Gracias. Es bien cierto lo que ustedes comentan. O sea, es súper, súper cierto que todavía tenemos este estigma de las relaciones a largo plazo, las relaciones para siempre. Si bien es cierto, no inicias una relación pensando en que la relación va a terminar pronto y de qué manera va a terminar, sino más bien, si te sientes bien, si te sientes a gusto, si esa persona te gusta, pues esperas que la relación dure lo más que se pueda, ¿no? Y que la felicidad y el estar bien los dos dure lo más que se pueda. La realidad es que no iniciamos una relación con expectativa de que va a terminar y cómo va a terminar, ¿no? Pero es una realidad que las relaciones terminan. Las relaciones terminan. Justamente mientras más te vas acercando a la conciencia, ¿no? A conocerte más, a saber qué es lo que quieres tú, hacia dónde vas, en la medida también en la que te vas deshaciendo como de este lugar vacío que tienes, porque bueno, esto me pasó, si quieren les platico un poquito más adelante, este lugar vacío, de esta vacante que tienes. En la medida en la que te vas conociendo más y en la medida en la que vas realmente resignificando la pareja hacia una persona que te está acompañando y te está ayudando a crecer, retroalimentando y viceversa, pues entender que si bien la relación esperas que dure y esperas que esta felicidad y esta complicidad dure por mucho tiempo, pues también es muy importante entender que por definición, pues las cosas no van a durar por siempre, ¿no? O sea, por definición, una relación va a terminar, sea por decisión de alguno de los miembros o sea por muerte de alguno de los miembros o qué sé yo, ¿no? Entonces, cuando la relación termina, como bien lo acabas de decir, Carlos, cuando ya no te está aportando nada, o sea, en el momento en el que te das cuenta, cuando ya hiciste tu cuestión de autoconocimiento, cuando ya sabes hacia dónde vas y qué es lo que estás buscando, cómo quieres que esta persona te retroalimente o te ayude a crecer, te acompañe en el camino, en la medida en la que esa persona ya no está haciendo esto, pues es válido decir bye, es válido decir muchas gracias por lo que me acompañaste, muchas gracias por lo que me enseñaste, muchas gracias por los momentos vividos. La verdad es que yo voy para allá y yo siento que ya no vamos los dos hacia el mismo lado. Yo siento que hay algunas cosas que yo estoy buscando, que a lo mejor no estoy encontrando en esta relación. Y eso no quiere decir que no te quiera, porque eso también es un significado completamente diferente. O sea, yo últimamente, como lo he definido, es el amor es una de las piezas del rompecabezas de una relación. El amor puede estar presente, porque no de la nada dejas de querer a una persona o de amarla, para nada. simplemente esa pieza se mantiene, pero las otras a lo mejor no. Y cuando las otras piezas que una relación tiene que tener, porque es un acompañamiento, pues es muy válido decir muchas gracias, hasta aquí. Ajá. Y desafortunadamente, pues no nos enseñan a hacer eso. No nos enseñan a decir gracias hasta aquí y a dejar ir con gratitud, con tranquilidad, con serenidad, con paz mental. Y tampoco nos enseñan a recibir un hasta aquí. No, no nos enseñan cuando íbamos creciendo, no sé ustedes, pero a mí nunca en la vida me dijeron, Andrea, va a haber una vez que, pues, que te van a terminar, ¿no? O fíjate que, pues, a lo mejor la primera vez que te cases, pues, a lo mejor, pues, tu esposo puede acercarse contigo y decirte, ya, no me funciona ser tu pareja, ¿no? Entonces, bueno, esa es una realidad, es una opción, ¿no? Es una de las opciones que pueden existir, ¿no? Entonces, pues, no te lo enseñan. Evidentemente, desde el lado femenino, yo que ya viví eso, pues se te cae tu mundo. Se te cae el mundo, se te cae el concepto que tienes de ti misma, se te cae la vida que habías planeado, se te caen todas las cosas porque precisamente no te enseñan que eso puede ser una opción. Ajá. Entonces, sí es muy importante empezar a tener conciencia de que las relaciones se terminan, que es muy válido terminarlas. Y que no, como bien dice Darío, no tenemos por qué aguantarnos, nada más porque la otra persona nos está diciendo por favor, o porque la sociedad nos está diciendo es que el matrimonio es para siempre, o porque la otra persona quiere, o sea, no, para nada. Es más, incluso hay veces que nosotros mismos sabemos, y ahí no me van a dejar mentir ninguno de los dos, seguramente, nosotros mismos sabemos cuándo ya no hay más ahí. Y de todas maneras aguantamos. O sea, y de todas maneras estamos ahí. Ni siquiera porque alguien más nos esté diciendo, ¿no? Sino simplemente es como una presión propia. Es que tengo que cumplir con cierta expectativa. Pero es una expectativa que nosotros nos estamos diciendo a nosotros mismos. Y eso es precisamente lo que creo debería de ponerse en análisis, ¿no? Y debería de cuestionarse por qué me estoy quedando cuando aquí ya no estoy encontrando lo que yo quiero encontrar, lo que yo busco, hacia dónde voy, ¿no? Y dejar ir con gratitud. ¿Por qué aguantar? ¿Por qué aguantar?
Creo que es bien importante decirle a la gente, no estamos apoyando ni en pro de las rupturas, ¿no? O sea, simplemente lo estamos poniendo como una opción más que creo que pocas personas se dan la oportunidad de considerar, ¿no? Y obviamente, pues como coaches, Andy y yo, creo que lo primero que buscamos es que se trabaje, ¿no? Que se trabaje la pareja para que logren tener un entendimiento, para que logren sacar de ahí del baúl de esas cositas que se van guardando, pues todos los temas se traigan y tratar de resolver y demás. Pero una vez que se trabaje si de plano ya no hay esta, vamos a llamarlo, esta empatía, este camino juntos, esta forma de ver las cosas de manera similar que les ayuden a construir, pues entonces la opción de la ruptura sí es una opción real y que no debería causar ni culpa, ni remordimientos, ni mucho menos. Por supuesto va a haber un duelo y va a doler y creo que es bien natural, pero es una opción más. No es una opción más y no van a ser ni los primeros ni los últimos en tomarla. Y así lo deciden. Entonces, creo que lo que mencionaba Andy con respecto al tema de no aguantarse, de no quedarse ahí, y lo que mencionaba me llamó mucho la atención, lo platicamos incluso allá. ¿Por qué nos quedamos, no? O sea, creo que puede haber ahí un sinfín de razones que pueden ser tan particulares o tan genéricas como las queramos ver para cada relación. No, que justo yo ayer le decía, pues es que va a depender mucho de qué es lo que, de quién eres, perdón, y qué es lo que quieras. En mi muy particular punto de accionar en una relación, le decía yo ayer a Andy, la verdad es que yo me quedo porque no me gusta sentir que no di todo lo que pude haber dado y, y, y hacer todo lo que pude haber hecho en pro de que funcionara, ¿no? Y habrá personas que digan, la verdad es que yo a la primera no voy, ¿no? Y es bien pido también, ¿no? Ahora sí que va a depender mucho del carácter, incluso de la interacción y de la, inclusive el intercambio que puedas tener con tu pareja, ¿no? Y eso te va a ir dando el termómetro de si te quedas, sigues echando ganas o no, aunque apueste, te des cuenta desde hace buen rato que no, pero dices, siempre tienes esa pequeña esperanza, ¿no? Por lo menos de manera personal tengo esa esperanza de, bueno, voy a dar otra cosa, voy a intentar por otro lado, otra perspectiva, y al final de cuentas dices, pues ya no tengo nada más, y ahí es donde tomas la decisión, ¿no? Pero pues puede ser tan diferente como cada quien es, ¿no? Entonces, no sé, ¿qué opinan de esto?
Pues fíjate que este tema de dar lo mejor, ¿no? ¿De dónde viene? O sea, me llama la atención un par de cosas. El tema de... Y yo he estado replanteando. Ustedes saben que yo me cuestiono las relaciones tradicionales y he explorado no monogamias. Y la verdad es que hay cosas que me llaman mucho la atención. Recientemente hablé con Adriana Reinking, quien lleva casada 30 años y tiene una relación no monógama con su pareja, pero tiene un proyecto de vida. Entonces, me gusta mucho este concepto que ella aborda sobre que realmente creo, y también lo reflexiono mucho en experiencias propias de amigos y demás, que generalmente tenemos un concepto del amor en donde tenemos que cambiarnos o tenemos que agradar a la otra persona. Y hay dos cosas, creo, y que era lo que comentaba hace un rato. O sea, me parece que de repente tenemos que identificar, porque algo que cuando algo nos incomoda, o sea, sí es, esto lo he comprobado, que siempre es algo que es algo no trabajado, es un tema que no estás trabajando de ti y es un tema más tuyo que de la otra persona. Entonces tú decides, lo que tú decías, Darío, voy a hacer mi esfuerzo por adaptarme a esto que yo identifico que a lo mejor no estoy sanando y que debo mejorar, ¿no? O sea, tengo que ser más empático, más compasivo y demás. Pero también identificar, creo, el tema del proyecto de vida. O sea, yo pienso que también las relaciones son etapas. O sea, identificar, y eso yo es como una reflexión a la que he llegado en el momento en el que me encuentro, ¿no? O sea, ¿en qué momento de la vida estoy y qué proyecto estoy tratando de construir dadas mis circunstancias? O sea, yo ya no veo como esta perspectiva del amor de mis 20s, en donde a lo mejor estaba buscando tener una familia, los hijos, la esposa perfecta, etcétera. O sea, hoy quiero compartir, hoy quiero buscar a alguien que me ayude a crecer, que yo pueda compartir mi tiempo. A mí no me, o sea, a lo mejor este tema de cohabitar, pues tampoco es algo que para mí sea relevante. O sea, y dando estos ejemplos, a lo que quiero llegar es que creo que también tendremos que entender que hay diferentes settings de relaciones y de maneras de vincularte y que no que a veces tratamos como de encajar todo a lo que creemos que debe ser el amor, ¿no? Y entonces, pues cuando estamos tratando o generando expectativas sobre cómo tiene que ser esta persona para que se adapte a mí o cómo tendría que yo cambiar para adaptarme a la necesidad de esta persona, ahí se vuelve un poco complejo y muchas veces lo que duele también es reconocer que la persona con la que estás probablemente tiene algo muy chingón que no quieres dejar. O sea, generalmente pasa eso y a veces no lo reconocemos y no lo hablamos ni siquiera, ¿no? Es como de, a ver, nosotros no la, o sea, somos un gran equipo en esta parte, ¿no? Pero probablemente en otras áreas no estamos como al 100. O sea, ¿qué podríamos hacer para reconfigurar esta relación que hoy tenemos? O sea, a lo mejor también, y lo pongo sobre la mesa como una discusión sobre, y lo que tú también decías al inicio, Darío, hoy creo que estamos cambiando. Las relaciones ya no son las mismas. Las personas ya no son las mismas. El entorno en el que habitamos ya no es el mismo, en donde, pues a lo mejor hace 40 años no había conexión, no te enterabas de lo que pasaba en el mundo, estabas muy limitado a tu espacio local y hoy tienes una apertura, te enteras de lo que pasa en otras partes del mundo, tienes una conexión inmediata, estamos hablando en este momento. O sea, con Darío pues solo nos conocemos virtual, pero hay una interacción y hay como hasta un conocimiento, ¿sabes? O sea, al final creo que también tenemos que entender esta evolución social a la que hoy nos enfrentamos. Y lo que me gusta de estos otros modelos que yo he explorado también es esta aportación que hacen sobre pues amar en libertad, ¿no? O sea, es un concepto un poco etéreo, un poco medio fumado, quizás, pero creo que aporta mucho en el sentido de tratar de entender cómo las relaciones evolucionan y cómo verdaderamente te vinculas con las personas, no desde esta idea de que tiene que ser a huevo de una forma, sino se puede configurar y darte apertura para crecer y ayudar a esa persona a crecer en diferentes settings. Y como bien dicen, o sea, creo que no estamos dando recetas ni nada, sino estamos hablando de nuestra experiencia y de cómo vemos el tema de las rupturas, porque evidentemente también vas evolucionando a lo largo de los años de cómo viven las rupturas, ¿no? O sea, tu primer amor te dolió durísimo y hoy aprendes ya como también a gestionar estas separaciones. O sea, creo que también es clave el tema de cómo gestionamos el reaccionar a nuestras emociones, ¿no? También, no sé, qué hayan visto en este sentido o qué les parezca todo esto que acabo de comentar.
El cambio, 100% el cambio. El objetivo de la pareja ya no es el mismo, ¿no? La sociedad en la que vivimos no es la misma. Lo que nos enseñaron es algo muy complejo, que creo que tú ya lo habías platicado en algún episodio, Carlos, si no es que lo hemos platicado tú y yo. Es bien complejo, creo, el cambio que nosotros particularmente estamos viviendo, porque las generaciones que nos preceden, las cosas eran unas para ellos, ¿no? Y fueron lo que nos transmitieron a nosotros. Las generaciones que siguen a nosotros, pues ya crecieron con todas estas ideas ya establecidas, ¿no? Que las dating apps, que, no sé, el poliamor, por ejemplo, que muchas cosas, ¿no? Ellos ya, pues probablemente ni siquiera estarían escuchando esto porque dicen, ay, no, o sea, yo no busco algo y bye. O sea, ¿por qué me voy a estar esperando, no? O sea, en cambio nosotros, como estamos en el sándwich, no somos ni una generación que ya está las cosas establecidas y tampoco somos la otra generación que ya está creciendo con todo este cambio. Uh-huh. A nosotros nos cuesta, o sea, yo creo que nos cuesta. O sea, nos cuesta porque pues sí nos educaron de cierta manera, sí nos metieron creencias, paradigmas, ¿no? Cambiarlas, o sea, porque aparte nos las metieron, ¿no? Nosotros nos tocó descubrir qué es una creencia, qué es un paradigma, y encima, cómo cambiarlo y cambiarlo y meter qué, ¿no? O sea, por ejemplo, este tipo de tema de las relaciones es todo un paradigma, toda una creencia o una serie de creencias que a nosotros nos está tocando cuestionárnoslo porque nos estamos enfrentando a un cambio social en donde las relaciones ya no duran para siempre y ni tendrían por qué hacerlo. Ah, entonces, eso como que pues le añade un poco de dificultad porque justo estamos en el medio, o sea, claro. Yo, Andrea, por ejemplo, pues no es que no escuche del poliamor o de las relaciones abiertas y todo, simplemente pues a mí no me llaman la atención. O sea, no me llaman la atención para nada y no quiere decir que esté cerrada, no lo voy a probar nunca en la vida. No, simplemente que como no me llama la atención, pues no lo voy a buscar activamente, ¿no? Si alguien llega y me lo propone, ah, bueno, pues igual lo puedo considerar, pero que yo lo busque activamente, que sea una de las piezas del rompecabezas que les mencionaba hace un momento, la verdad es que no. La verdad es que no. Sí, imagínense, yo con tantas cosas que mal manejo en general, o sea, pensar en más de una persona, no, vaya, o sea, yo, a mí, en este momento, el día de hoy, el día de cuando les estoy diciendo esto, se me quiebra la cabeza, me vuela la cabeza, o sea, no puedo ni siquiera imaginármelo, ¿no? Ahora, esta cuestión de el rompecabezas lo quiero retomar porque yo coincido contigo, Carlos, en que para mí una pareja no es nadie más, no es alguien que nada más es el repositorio de mi amor, sino también es alguien con quien construir un proyecto. Ajá. Esta es mi nueva definición de pareja, es una de las piezas, ¿no? O sea, yo esta persona la tengo que admirar, esta persona la tengo que amar, esta persona tengo que construir un proyecto con esta persona. En fin, o sea, tiene que tener una serie de piezas, ¿no? Y este rompecabezas, pues se va armando conforme va pasando tu experiencia. Evidentemente, yo a mis 20, 25, cuando ni siquiera yo terminaba las relaciones, sino que llegan y me decían, vaya, ya no quiero ser tu novio. pues este rompecabezas no existía. Esta definición no existía. La pareja era únicamente, pues, alguien con quien estar, y en ese momento, ¿no? Era alguien que estaba ocupando un lugar vacío, o sea, un lugar que existía, ¿no? Y eso es lo que les comentaba en un inicio. Yo a la pareja la veía como esta persona que ocupa este lugar inexistente. O sea, es como si tuviera yo una vacante, ¿no? Dentro del organigrama de mi vida, de Andrea, entonces siempre había habido como las posiciones, ¿no? El papá, la mamá, el hermano, la hermana, la, la, la. Entonces el novio era una posición en ese organigrama. Y esa posición cambiaba siempre. Y ya cuando se iba uno, entonces yo ya estaba haciendo entrevistas para cubrir esa posición vacante. Ajá. Esto, obviamente, a mí me orillaba, inconscientemente, evidentemente, a no terminar ninguna relación. Porque, ¿cómo voy a dejar la posición vacante? O sea, no. El organigrama mental de Andrea necesita esa posición. Necesita la posición del novio, ¿no? ¿Cómo voy a terminar una relación? Y conforme han ido pasando los años y todo esto, ya en realidad me doy cuenta, o me di cuenta, y esto me costó muchísimo trabajo, que no existe esa posición vacante. O sea que en realidad Andrea ama a su familia, ama a sus amigos, pero que no tiene por qué existir el novio. O sea, no tiene por qué. Y cuando lo descubrí, se me quitó un peso de encima. Claro. Y esto fue muy reciente. Se me quitó un peso de encima. Y a partir de ahí, con todo el lujo de todo así, ¿sabes qué? Pues ya no quiero salir contigo, ¿no? O ¿sabes qué? Pues no, esto no es lo que yo busco, bye. O sea, o ¿sabes qué? Pues es que no me trates como yo quiero que me traten, bye. O ¿sabes qué? Es que, no sé, como que siento que no vas al mismo lugar a donde yo voy, bye. O sea, ¿sabes? Y con todo el amor y con todo el agradecimiento, porque va de nuevo, el hecho de decirle ya no quiero salir contigo a alguien, no quiere decir que no lo ames o que no lo quieras, ¿no? O sea, evidentemente no, simplemente dentro de este conjunto de características que tiene que tener una persona para ser mi pareja, pues simplemente tú ya no cubres con dos, tres, no sé. Ahora, ¿cuántas características tiene que no cubrir una persona para decidir no estar con ella? Pues no lo sé, no las he contado, pero sí les puedo decir que cuando me hace sentir incómodo, cuando me hace sentir incomodidad, la situación, bye. Porque no tengo por qué sufrir un solo momento estando en un lugar en donde no quiero estar. Ese es mi pensamiento actual. Y esto no nada más es con la pareja, sino es en general. No tengo por qué sufrir un solo minuto estando en donde no quiero estar, en donde no me siento a gusto, en donde no me siento yo. He invertido muchas horas, muchas sangre, sudor y lágrimas, si quieren, en entender quién soy, en aceptarme, entender que aunque no me gustan ciertas cosas de mí, las acepto, ¿no? O sea, en todo este trabajo personal, como para encima estar en un lugar en donde no quiero estar, o sea, ¿sabes? Eso ya no es, eso yo ya no lo concibo. Pero también, visto en retrospectiva, pues esto yo no lo sabía hace 15 años. Dios, 15 años. 15, 20 años, yo no tenía ni la menor idea que eso se podía hacer, que en realidad yo podía tener toda la autonomía de decir, no quiero estar aquí. No sé si eso tiene que ver mucho también con el género, porque pues ustedes sabemos que, bueno, crecimos en una sociedad machista, uh-huh, en donde las mujeres teníamos cierto rol, y ese rol se ha ido como un bueno, ha ido cambiando mucho conforme ha pasado el tiempo, pero nosotras no podíamos decidir ciertas cosas, y evidentemente a mí me enseñaron pues que Andrea se tenía que callar y que se tenía que aguantar. Ajá. Entonces esto ha sido como toda un cambio, o sea, social, personal, y sí cuesta trabajo cambiar la creencia, el paradigma, sí cuesta trabajo decirle que no a una persona que amas, porque ya no llena, o sea, porque ya simplemente no cumple con lo que tú quieres para ti. Claro que cuesta trabajo. Claro que va a haber una ruptura y claro que va a haber un duelo. Y por supuesto que no es fácil. No es fácil. O sea, la persona que diga, ay, pues ya, con la mano en la cintura, no. O sea, yo lo digo desde el amor propio. O sea, si te sientas a evaluar 2 segundos, claro, ¿cómo me siento aquí? ¿Cómo me siento? Estoy cómoda, estoy tranquila, estoy feliz. Y en el minuto uno en el que me doy cuenta que lo que sea que esté pasando me está quitando mi paz, en ese momento tomo una decisión desde el amor propio, con todo el amor que le tengo a esa persona, porque evidentemente no es como que yo me vincule con gente que, a la que no amo, a la que no quiero. O sea, es como de, tomas el amor propio primero, lo pones primero y le dices, gracias, ya no puedo estar contigo porque me siento incómoda, porque no me gusta esto, porque siento que no vamos al mismo lado, etcétera, ¿no? O sea, pero eso no es una decisión fácil, es una decisión trabajada y es una decisión consciente. Y para llegar a tener la capacidad para tomar esas decisiones, pues uno tiene que trabajar mucho atrás, mucho. Tener una vida aparte de la vida de pareja. Porque en el momento en el que la vida de pareja se convierte en toda tu vida, ese es un foco rojo y es como de ya, no está bien, ¿sabes? Y entonces es como ir construyendo esto poco a poco, y la realidad es que empieza con un cuestionamiento, solo uno. ¿Por qué me tengo que quedar?
Claro. Yeah. Oye, Andy, Darío, ¿creen que es diferente el tema de también quedarte cuando estás? O sea, no es lo mismo quedarte cuando estás saliendo con alguien que no es tu esposo o que no vives con esa persona, porque a medida que tienes un proyecto más amplio, creo que se vuelve más complejo. O sea, esta decisión de, híjole, de nuevo, lo que les decía, estoy casado y entonces, pues ya no nada más es tú y yo, o sea, a lo mejor puede haber hijos, a lo mejor puede que tengamos una hipoteca, que a lo mejor tengamos un negocio, que tengamos otros proyectos más robustos o temas sociales, qué sé yo, donde también se vuelve más difícil la toma de decisiones, ¿no? De dejar a esta persona.
Sí, y quiero tomar un poquito la idea y retomando un poco uno de los puntos que dijo Ani, que era ¿Cómo sé cuándo ya tengo que dejar una relación? Yo he estado ahí medio pensando y que en mi propia experiencia, un termómetro bien, bien práctico, ¿no? Pudiera ser cuando empiezas a invertir energía tratando de componer algo y esa energía te distrae de disfrutar la relación, de acompañar, de compartir. En este momento hay algo que tienes que ver. Y tomando también otra vida tuya, Carlos, que era ¿qué es lo que tengo que trabajar? Porque hay algo que decías, ¿no? Decías el tema de algo que me molesta, algo que me incomoda, quizás sea algo que no esté trabajado en mí. No necesariamente, ¿no? Muchas veces también a veces no nos damos cuenta de qué es lo que sí nos gusta. Y eso no tiene nada que ver con un trabajo, con un trauma, con algo que no hemos visto, sino simplemente es una elección. Decir, bueno, esto sí lo quiero, no lo quiero, y no necesariamente es un trauma, no es algo no trabajado, es yo genuinamente no quiero esto. Aunque no lo haya vivido, aunque no me haya traumatizado, no lo quiero. Habrá otras cosas que sean un trauma y que digas, híjole, bueno, quizás sí puedo ser más flexible, puedo comunicarme de una mejor manera, para no sonar agresivo. Y hay muchas cosas que pudieran ayudar a que la relación funcione. Pero cuando dejas de disfrutarla y le das demasiada energía a tratar de componer, a tratar de adaptarse, a tratar de que la otra persona esté bien, sacrificas el disfrute y sacrificas mucho el compartir. Y ya estás preocupado por lo que tienes que ajustar. Y entonces pierdes el disfrute, pierdes todo y la relación empieza a ser ya más una carga que un lugar seguro en el que puedas llegar a recargarte, ¿no? De por sí, de este mundo tan caótico que vivimos, ¿no? Entonces, eso por un lado, creo que podría ser un muy buen termómetro para todas las personas, ¿no? Que estén buscando como esa respuesta, ¿no? A me quedo o me voy. Ahora, lo que mencionabas de oye, pues cuando ya tienes compromisos mucho más fuertes, ¿no? Una hipoteca, hijos y demás. Evidentemente hay otras variables a considerar que pesan, pesan fuerte. No tengo la experiencia como tal, pero creo que algo bien importante considerar es que ahorita estamos hablando desde una experiencia individual de cada uno de nosotros, ¿no? Pero para que eso funcione tiene que venir de las dos partes. tiene que haber un tema de vulnerabilidad importante en el que literal de frente se miren y entiendan que son dos contra el problema. No es uno contra el otro, no es, es tú me haces, es que yo te hago, es que no, o sea, y creo que este sería el punto inicial para poder atacar el tema de una posible o una inminente ruptura ante una situación donde ya tienes un compromiso mucho mayor, ¿no? Creo que sí, no es tan sencillo. Hay muchas más variables, pero inevitablemente es dos contra el problema, ¿no? Y sacar de la ecuación esta lucha de poder, de entender quién tiene la razón, quién puede más que el otro, quién tiene la culpa. Si los dos van hacia el mismo camino, los problemas se pueden solucionar. Y creo que es parte de lo que hablaba, ¿no? De este proyecto en común, de este proyecto de vida, que juega un papel importante. Si no hay el proyecto de vida, creo que puede funcionar, pero tendrían que replantear ese proyecto. No, tendrían que entender, ok, hoy qué nos mantiene unidos fuera del sentimiento, fuera del amor, hacia dónde vas, hacia dónde voy, puedes hacer alguna modificación, podemos encontrarnos en un punto más adelante, ¿no? Donde entendamos que a lo mejor mi objetivo, que en algún punto se llamaba A, hoy se llama C, pero a lo mejor el tuyo se va a llamar D, y en D nos encontramos, y eso significa que tengamos que darte la oportunidad a ti de, vas a tu proyecto, yo te apoyo, porque nos vamos a encontrar en D, ¿no? Que eso significa 2-3 años adelante, quizá, que nos tengan como un acuerdo, y entonces no necesariamente tiene que haber una ruptura. No sé si me explico, o sea, creo que, otra vez, no estoy en pro de las rupturas, estoy tratando de dar una perspectiva diferente, pero no sé, los escucho, ¿qué opinan?
Yo creo que el tema de, o sea, la ruptura también podríamos verla como esa posibilidad de, o sea, no como un fracaso, sino como un aprendizaje que te permite también, no solamente, como tú decías, creo que me hizo reflexionar este tema que mencionabas sobre, a ver, no necesariamente es que tú tengas que cambiar algo, ¿no? Pero también a lo mejor esta persona te viene a reflejar algo que tú no quieres, que también es válido, ¿no? O sea, puedes, y eso, esa ruptura o ese fracaso te hace replantear qué es lo que verdaderamente es importante para ti. Un tema de, oye, ¿sabes qué? Yo no comparto esta forma en que tú ves las relaciones. Yo, para mí es súper importante en mi proyecto de vida tener hijos. Ah, yo no quiero, güey. O sea, este tipo de cosas que de repente son verdaderamente una causa fundamental de a dónde quieres ir y con qué persona estás, ¿no? Y yo creo que también uno de los errores que hacemos tratando de agradar a la persona con la que te vinculas, porque al inicio creas una ilusión, ¿no? Entonces, conoces a Andrea, dices, wow, es increíble, no puede ser, qué mujer tan hermosa, etcétera.
Campaña política.
Y de repente es como de, güey, pues no importa, o sea, no sé ni qué tienes, pero me gustas, tenemos algo, hay una conexión y vámonos, ¿no? Y entonces a lo mejor, o sea, tampoco creo que esté mal ese approach, porque a lo mejor hay una cierta conexión, pero creo que es muy importante también ser muy reflexivos y a lo mejor con lo que yo he aprendido también con el tiempo, pues es que de repente tienes que hablar de cosas que son trascendentes para lo que tú quieres, ¿no? Y entonces a lo mejor estas conversaciones incómodas de pues conocer un poquito cuál es la manera de pensar de Andrea, ¿no? Decir, oye, ¿tú en qué crees? ¿En qué no crees? ¿Cómo ves ciertas situaciones? Que para ti son importantes, o sea, de nuevo, para mí es importante el momento en el que me encuentro y la configuración de mi relación pues ya es distinto. O sea, yo ya no a lo mejor busco este proyecto con una persona, ni quiero comprar una casa con ella, ni quiero tener hijos, ni quiero, ¿sabes? O sea, algo que a lo mejor en mis 20s estaba buscando como una posibilidad de quiero tener una familia, quiero tener una pareja que esté conmigo todos los días, porque al final creamos expectativas. Y yo siempre lo he hablado aquí en este espacio muchas veces con muchos invitados sobre la expectativa que generamos de las cosas que pensamos que nos van a dar la felicidad. Y creo que también es bueno fracasar porque te das cuenta que verdaderamente eso que tú te estás imaginando no es así. Y entonces empiezas a aprender qué es verdaderamente relevante en tu vida y en el momento en el que te encuentras. Entonces puedes fracasar con una persona y darte cuenta, como tú dices, Ario, de oye, pues me estoy enfocando más en resolver problemas que en pasármela bien. O esta persona quiere un compromiso que para mí pues no va tan así, ¿no? O sea, yo... Y es como hablar mucho, o sea, en algún momento hablábamos también de estos check-ins que se hacen con la pareja. Yo creo que esos check-ins te ayudan justo a replantear este tipo de cosas, ¿no? De a ver qué me sienta bien a mí, qué te sienta bien a ti, somos compatibles o no somos compatibles en este proyecto. Y a veces también quitarnos de la cabeza de que, pues a lo mejor se acaba pronto, pues ya me estás haciendo daño o me estás haciendo perder el tiempo, ¿no? O sea, yo creo que al final también es quitarnos de la cabeza esta idea de que una relación es una pérdida de tiempo, porque caemos en este victimismo de puta, si no te hubiera conocido a ti y no me hubieras hecho perder el tiempo, probablemente ahorita ya estaría con esa persona que yo estoy, que seguramente me iba a hacer feliz todos los días de mi vida. Y pues no necesariamente, ¿no? O sea, también es como, ¿cómo interpretas esa realidad que estás viviendo?
Ok. Tengo varias cosas que decir al respecto.
Venga, Andrea.
Yo tampoco he vivido esto de tener una hipoteca o tener hijos y todo. Sí, sí es cierto, mi matrimonio, bueno, la relación completa duró bastante tiempo. Sí construimos bastantes cosas, pero no llegamos hasta ese punto. Entonces, yo tampoco puedo hablar desde la parte de la experiencia. Lo que sí te puedo decir es que sí es muy doloroso darte cuenta que después de ese tiempo, después de tantas cosas vividas con una persona, después de tanto construido, porque pues aunque no compramos nada, aunque no tuvimos hijos, la verdad es que construimos muchas cosas juntos. Entonces sí es demasiado doloroso darte cuenta que a pesar de todo eso construido, llega un momento en el que simplemente las dos personas ya no van para el mismo lado y ya no quieren lo mismo. Uh-huh. Y esto me lleva a mi segundo comentario. Vamos cambiando con el tiempo. O sea, es irreal pensar, claro, que si yo inicio una relación con Darío el día de hoy, Darío va a ser el mismo de aquí a que la relación termine. Obviamente no. Porque yo esperaría que Darío fuera evolucionando, que fuera cambiando. Y no necesariamente hacia donde Andrea quiere, ¿no? Que ese es un error muy, muy garrafal que cometemos. O sea, que a veces nos enamoramos de lo que podría llegar a ser y no de la persona que es el día de hoy. Entender que la persona que está delante de nosotros el día de hoy tiene toda la autonomía de hacer de su vida lo que le dé la gana. Y si el día de mañana, si yo tengo una relación con Darío, Darío decide irse a vivir a otro lado por una oportunidad laboral, qué sé yo, yo no soy nadie para decirle a Darío, no te vayas, quédate, ¿sabes? Yo no soy nadie para decirle a esta persona, vuelve a ser la persona de la que me enamoré, cero. O sea, la idea es ir evolucionando. Y por eso yo estoy tan a favor de ir haciendo check-ins, pero no check-ins con la pareja, es check-in diario conmigo o check-in muy seguido conmigo. ¿Estoy en donde quiero estar? ¿Me siento como me quiero sentir? ¿Estoy construyendo lo que quiero construir o no? Y antes de esas preguntas siempre viene la base, que es, ¿qué es lo que quiero? ¿Hacia dónde quiero ir? ¿Qué es lo que quiero lograr? ¿Cómo me quiero sentir? Porque si no respondes esas preguntas primero, entonces, ¿cómo vas a saber si la persona con la que estás realmente está ayudándote a construir eso que quieres para ti? Entonces, eso es bien importante, entender que no somos los mismos, que vamos a estar cambiando conforme pasa el tiempo y que evidentemente no vamos a ser los mismos. O sea, yo hace 2 meses no soy la misma persona. O sea, ya tengo otras ideas, ya tengo otros objetivos, ya tengo otras cosas. Y no quiere decir que sean súper dispares de hace 5 o 6 años, no. Pero sí se van afinando y sí van haciendo ciertas cuestiones, porque pues uno se va cuestionando, uno va aprendiendo cosas nuevas, uno va experimentando, entonces uno va evolucionando. Es irreal pensar que las personas vayamos a ser las mismas, ¿no? Lo ideal sería encontrarte una persona que quiera evolucionar contigo y que te acompañe en tu evolución. Y que se siga sintiendo, esa persona se siga sintiendo a gusto, estando contigo, acompañándote, ella, esa persona evolucionando y tú evolucionando. Yo sé que suena súper ultra utópico, pero yo lo veo así, yo lo visualizo así. ¿no? Ahora, ¿qué onda con la campaña política? Y eso también lo comentábamos Darío y yo hace ayer, de hecho. Yo lo defino como la campaña política, porque cuando estás conociendo a una persona, pues esta persona está como en campaña política, es decir, está exponiendo todas sus virtudes, todas sus cualidades, está comportando como seguramente no es, ¿no? Antes yo lo definía como que se ponen una máscara, ¿no? Pero ahora es como, creo que es un poco más entendible la analogía de campaña política, ¿no? O sea, todo mundo, cuando alguien está en campaña política, y uy, siento si alguien se siente aludido de los que nos están escuchando, pero cuando están en campaña política, la realidad es que empiezan a prometer un montón de cosas y empiezan a mostrarnos todas las bondades y ventajas y cualidades que podría tener este candidato. Y también sabemos que la campaña política pues dura unos meses, ¿no? Que después la realidad cae, ¿bien? Entonces sí, evidentemente es humano, es esperado. Yo antes era muchísimo más radical con este pensamiento de es que no deberían de tener ninguna máscara, pero es que es natural, o sea... Hace poco, una influencer que sube contenido muy bonito, se llama Rocío Gómez Turner, lo sube a Instagram y a TikTok, mencionó algo como muy relevante y una analogía que me gustó bastante. Y dice, es que empezar a salir con alguien es como pues tus primeros 2 meses en el nuevo trabajo. Pues, o sea, tú vas a llegar ultra temprano, te vas a levantar con todas las ganas del planeta, vas a llegar antes que tu jefe, te vas a salir hasta el último, vas a darlo todo y te vas a esforzar así, o sea, vas a dar todo lo mejor de ti en esos primeros 2 meses de trabajo. ¿Y luego qué va a pasar? Pues luego va a llegar la realidad y vas a empezar a ser quien realmente eres. Entonces, eso siento que es humano. No quiere decir que te quieras poner una máscara, ¿no? O sea, como intencionadamente, no, es humano. Más bien... Lo que deberíamos de estar haciendo, y es lo que yo aplico ahora, es espero a que realmente me muestren quién quieren ser o quiénes son, ¿no? O sea, empiezo a que la cotidianidad sea suficiente como para saber qué onda con esa persona. Y voy haciendo mis check-ins, ¿no? ¿Cómo estás, Andrea? ¿Cómo te sientes? ¿Estás tranquila? ¿Estás a gusto? ¿O ya te robó tu paz? ¿O ya dijo algo que como que te hizo cortocircuito? O te trató de una manera en la que no te gusta, o qué onda, ¿no? Y obviamente, si en estos check-ins, ¿no?, sale un tema como muy, muy importante, pues sí es saber, a ver, ¿de dónde viene?, ¿no? O sea, neta, si es él o soy yo, o sea, la ley del espejo, ¿no? O sea, puede ser una de mis heridas que está hablando a través de él, o sea, porque pues a lo mejor me está molestando. O sea, es algo muy, muy, que yo tengo súper grabado, que es el tema del abandono, ¿no? O sea, yo... Tengo proclividad a sentir abandono. Ya lo sané, pero yo tengo proclividad a sentir abandono. Entonces es analizar, a ver, wait, si es él o soy yo, ¿no? Y es traerlo a una línea media. Es lo que él está haciendo o es como yo lo estoy interpretando, ¿no? Entonces es un estira y afloja todo el tiempo. Y sí, puede sonar muy desgastante y puede sonar que cuesta muchísimo trabajo. La realidad es que se va haciendo un hábito. Porque estás tanto tiempo acostumbrado precisamente a hacer introspección y decir, ¿cómo estoy? ¿Cómo me siento? ¿Me siento bien? ¿Me siento mal? ¿Tengo que hacer un fine tuning? ¿En dónde? Sí. ¿Por qué? ¿Dónde? La, la, la. Y esto va siendo un hábito. O sea, todos los que trabajamos en esto, seguramente ustedes lo hacen, o sea, va siendo un hábito, ¿no? Entonces es parte de la conciencia. Entonces esto, evidentemente, tiene que ser con la pareja a lo largo de los años. Evidentemente, o a lo largo de los tiempos, a lo largo del tiempo. O sea, y debería de ser mutuo. Porque si tú, en esta relación hipotética que tengo con Darío, ¿verdad? Si tú, Darío, un día decides que pues ya no puedes ser mi pareja o que yo ya no voy al mismo lado que tú porque te diste cuenta en tu evolución del año 2024, ¿verdad? Te diste cuenta que a lo mejor y ya no vas a donde querías ir. Andrea, ¿me quieres acompañar o no? Y yo te digo, ¿sabes qué? No, es súper válido. Lo que no está padre es... En primer lugar, ser negligentes. ¿Qué tal que ya me di cuenta, pero pues me callo las cosas, ¿no? Claro. O sea, yo en el tema de la pérdida del tiempo, ¿no? La famosísima pérdida de tiempo. Yo defino pérdida de tiempo a partir del minuto 1 en el que te das cuenta que ahí ya no es. Y que te haces consciente que ahí ya no es. A partir de ese minuto es pérdida de tiempo. Porque en realidad estás siendo súper negligente contigo, sobre todo, pero también con alguien más. O sea, ¿por qué ser tan egoístas y decir, es que ¿qué va a pasar con ella? ¿Qué va a pasar con él? O sea, con todo respeto, se supone que cada quien debería tener una vida completamente independiente, que cada quien debería de ser autónomo. Y, o sea, sí está padre preocuparse por la otra persona, pero pues en realidad, al estar cuestionándote si terminas una relación o no, porque ¿qué va a hacer la otra persona? Pues eso se me hace hasta egoísta. O sea, egoísta, y hasta cierto punto estás quitándole el poder de decisión a la otra persona.
Sí. Híjole, dices varias cosas que me hacen pensar demasiado. Una, creo, no sé qué opinen de este tema sobre, a lo mejor hoy estamos aprendiendo demasiadas cosas, ¿no? O sea, también creo que hoy nos replanteamos más cuestiones porque estamos llenos de información. Uh-huh. A veces yo lo he pensado también como, bueno, si yo no tuviera tanta información, si nunca me hubiera cuestionado absolutamente nada, tendría un manual, ¿no?, de vuelo, en donde tengo que hacer A, B, C, que sería encontrar una pareja, sacrificarme por ella, hacer que valga la pena y envejecer a su lado, formar una familia, criar hijos, dedicarme a ellos, dejar mi vida para servir a mis hijos y a mi esposa, y vivir en la frustración. A lo mejor una frustración ni siquiera consciente, ¿no? Porque es como las etapas de la vida. Que eso es como parte del estoicismo y parte también de otras tradiciones, que de repente reflexionas y dices, ¿cuál es el valor de la vida, no? O sea, de repente también lo pienso en ese sentido. Y entonces les planteo este tema de la sobreinformación, porque con tanta información nos cuestionamos todo esto que hoy estamos platicando, ¿no? Entonces tenemos expectativas más altas, etiquetamos a las personas, creemos que no son lo suficiente para nosotros con base a nuestros valores y a las cuestiones que estamos viviendo. Y creo que también esta parte que dices de la campaña política se me hace muy interesante, porque lo hemos platicado, ¿no? El tema de las máscaras y sé tú mismo, etcétera. Pero creo que también nos perdemos en esta parte donde a veces es bien bonito enamorarte. O sea, justo estos primeros, esta primera etapa, y mi psicólogo le llama los enamorajolics, ¿no? O sea, yo soy enamorajolic, a mí me encanta sentir este primer efecto donde todo es bonito, donde la persona se esmera, donde tú estás haciendo de más por agradar, etcétera. Y creo que no está mal también. O sea, creo que también tenemos que quitarnos estas caretas de etiquetar las cosas son bueno y malo. O sea, simplemente es. Simplemente, pues por algo estás con esa persona, por eso, por algo hiciste un clic. O sea, si te involucraste con esa persona es porque viste algo que te llamó la atención. Entonces, uno es, asumamos la responsabilidad de estar con la persona que decidiste estar en un primer momento. Si te engatusó, si es una mala persona, si te puso una careta, etcétera. La responsabilidad creo que es de donde tendríamos que partir, ¿no? Ya lo decidí. Y después es como ir aceptando también. O sea, creo que esta parte de aceptar que uno, que las cosas se pueden acabar, a lo mejor bajarle un poquito a la expectativa. Ese ha sido un tema también que he reflexionado mucho en el tema de si vivir sin expectativas o no. Y cada vez creo que sí tenemos que tener expectativas. O sea, estoy más convencido de que las expectativas ayudan porque te dan un panorama, ¿no? Un framework hacia donde te tienes que dirigir. Pero también es como esta idea de, pues, un poco soltarlo. O sea, lo quiero que se dé así, pero si no se da, no depende tanto de mí, porque yo hay cosas que no puedo controlar. O sea, al final del día, yo no controlo a la otra persona, no controlo sus comportamientos. Pero sí, algo que he aprendido es que cuando tú le das mayor libertad a las personas, sale lo mejor de ellas. O sea, es como de, oye, ¿quieres verme? ¿En qué medida voy a tener como tu compromiso hacia mí, no? Porque muchas veces también creo que exigimos de más o tenemos ciertas exigencias que, pues, a lo mejor no está tan chido. O sea, yo no sé por qué no. También es algo que yo he replanteado en mis relaciones, hablando de aprendizajes y de cosas que vamos experimentando en esta etapa en la que nos encontramos, es aprender a soltar una con todo este contexto que les menciono, donde pues yo entiendo que cada persona es diferente, que vive su momento, disfruto esa etapa y después pues descubres que a lo mejor, como decías, Andrea, no vamos para el mismo lado y no es que le guarde rencor. O a lo mejor me quedo en otras relaciones en donde estoy valorando ciertas cosas que sí me gustan de esa persona y estoy dando la oportunidad de vincularme en un sentido de pues disfruto mucho esta parte de ti y como que florece de alguna manera esta persona porque es auténtica. Y entonces tú empiezas a cultivar esa autenticidad también. Y entonces ahí es en donde también viene este tema de, ah, bueno, a lo mejor ya no es esta expectativa de la campaña política, como le llama, pero esta otra parte empiezo a ver que también aporta de alguna manera, ¿no? Y yo aprendo, ¿qué aprendo de esta relación? Y después, de nuevo, o sea, creo que es el momento en el que nos encontramos. Hoy, si ya no funciona, pues tampoco me aferro a esa persona. O sea, yo no necesito, o sea, porque cuando necesito, creo que también ahí es un tema, ¿no? De está vacante la posición y entonces a huevo tiene que llegar alguien a cubrirla. Simplemente si llega alguien, pues qué padre, pero si se quiere ir, pues yo ya no quiero estar también. Es como darle apertura a lo que sigue, ¿no? Pero creo que también es una paradoja el tema del conocimiento, ¿no? O sea, ¿qué opinan ustedes que están clavados también en todos estos temas?
Híjole, creo que coincido mucho contigo, o sea, en el tema del... Estamos en la era de la información, ¿no? Y entre más conoces, más te cuestionas, ¿no? Y eso es un arma de doble filo, ¿no? Definitivamente. O sea, creo que justo lo que decías, si ya tengo un manual, ¿no? Dicen por ahí, tú no estudias lo que no conoces. Entonces, si no lo conozco, no pasa nada. Es lo único que sé que existe y es lo único que sé que es real y que está ahí para mí, ¿no? Pero por el otro lado, cuando conoces y ves las posibilidades que tienes, ¿no? A través de un libro, a través de una serie, a través de muchas cosas, dices, güey, a ver, ¿qué tal si probamos? Claro. ¿No? Y creo que ahí es cuando también tienes que basarte en tu autoconocimiento para entender, justo como decía Andrea, ¿qué es lo que quiero? ¿No? Que creo que eso es primordial y que muchas veces nos confundimos porque pues ya tienes el condicionamiento social que te dice que tienes que hacer A, B, C, D, ¿no? Porque evidentemente es más sencillo encajar ahí y peor, si tienes, como yo que soy proclive a sentir rechazo, si sientes este rechazo, dices, güey, no quiero sentirlo. Entonces me voy para allá porque pues todo el mundo está ahí, o la gran mayoría, ¿no? Está en ese punto, entonces pues ya soy parte de una tribu, ¿no? Recordemos que como seres sociales queremos pertenecer a algún grupo, ¿no? Y entre el grupo sea más grande, más seguro te sientes, ¿no? Entonces, es un rollo ahí, estoy medio evolutivo, pero la raíz es qué quieres, ¿no? Entonces, tienes información, tienes qué quieres, cómo la juntas y sales a la vida buscando lo que quieres. Con esta información que ya tienes y cómo eso te ayuda a conseguirlo. Ahora, algo que este es un punto, pero algo que mencionaban Andrade, no me tengo que quedar, ¿no? No siempre me tengo que quedar y porque me quedo y demás. Hay un punto que platicamos ayer que creo que es bien válido en este punto de las rupturas, es el tema de quedarme por esta fantasía de cero consecuencias, ¿no? O sea, creo que muchas veces nos quedamos porque tenemos miedo, ¿no? De que nos juzguen, tenemos miedo de qué va a pasar con las personas que están a nuestro alrededor. En este punto lo mencionabas, oye, ya cuando estás estresado, cuando tienes todas estas relaciones alrededor de tu pareja, ¿no? Los suegros, los hermanos, los cuñados, todo el mundo siendo espectadores de tu relación, ¿no? Y de repente dices, puta, otra vez, vivimos en un mundo donde la gran mayoría, hasta el momento, sigue siendo una gran mayoría que dice la relación es tu para toda la vida y te tienes que aguantar y tienes que buscar cómo, etcétera, etcétera. Entonces, es una gran presión, ¿no? Muchas veces en decir, puta, pues es que ya me va a juzgar A, B, C, D, ya voy a ser la culero, voy a ser el fulero que terminó por darle el traste en la relación Y entonces lo que pensaron mis papás de mí ya no es. Entonces es una situación súper compleja donde vas a romper la imagen que muchas personas, ojo con esto, que muchas personas se hicieron de ti en su cabeza. No es tu imagen, no eres tú lo que vive en la cabeza de las personas ni la percepción que tienen de ti, pero es cómo te conocen. Entonces, cuando te crean muchas veces, también tiene que ver eso. No tiene que ver con este miedo al juicio, el miedo al que vean que ya no eres esa persona que te tenían conceptualizada, ¿no? Y entonces, ahí es donde dices, pues ojalá pudiera tomar esta decisión sin que fuera la mala o el malo de la historia de alguien, sin que fuera el que no le echó ganas, sin que fuera el que le valió, sin que fuera el que ya no le importa la familia, que ya no tiene este sentido familiar. O sea, hay tantas cosas que muchas veces, puta, o sea, la presión es tan grande que te quedas. Porque a veces, ya depende de cada persona, digamos como que la ganancia secundaria de quedarte versus enfrentarte a todo el juicio y todo lo demás que tú crees que va a suceder y que en muchas ocasiones pasa, pues es, a ver si te lo ofrece una balanza y dices, pues mejor me quedo. Porque voy a estar luchando uno a uno, quizá con mi pareja, a luchar con 20 a uno, ¿no? Donde ya la percepción cambia, donde termino de ser lo peor para muchas personas. Y yo aquí hago una conclusión y les digo, tranquilos, o sea, por eso le llamo la fantasía de cero consecuencias, porque eso no existe. Tenemos que aprender a entender y a vivir con que vamos a ser los malos de la historia, además de una persona, además de tu pareja, quizás. ¿No? O sea, eso va a pasar, pero eso no te convierte en esa versión que las personas creen que tú eres. La versión que tú eres es la que tú crees que tú eres. Y solamente lo que ellos tienen de ti es una percepción creada por comportamientos que existen entre la interacción de ustedes, ¿no? Con tu suegro, con tu cuñado, con tus primos, con quien tú digas, pero no eres tú. Bueno, entonces, se requiere valentía definitivamente para tomar esa decisión, para ponerte en ese lugar, para cada una de las personas que están a tu alrededor y decir, pues ahora para ti, en vez de ser ya tu cuñado, voy a ser el güey que le valió madre mi hermana y la dejó. Y ahora para ti, mamá, voy a ser el hijo que ya no quiso tener una relación y decepcionó a su familia. Y para ti, abuela, voy a ser el... Cada quien va a tener una opinión de ti al respecto de una decisión que tú tomes. Que la tome. No hay necesidad de cubrir cada uno de los buckets, porque la razón por la que hoy estás ahí y estás cansado, cansada de estar en una relación y no tomas la decisión de la ruptura, porque sostuviste todo eso y te olvidaste de ti. Y eso es lo peor que puedes hacer en una relación. Cuando te olvidas de ti, yo le hablo que es el peor egoísmo que pueda haber, y puede ser bien contraintuitivo, ¿no? Porque normalmente decimos, el egoísmo es esta parte de no dar lo mejor y no dar ese espacio y no dar ese tiempo con las personas. El verdadero egoísmo es cuando no puedes dar lo mejor de ti. Y lo mejor de ti sale cuando te cuidas de ti, cuando te priorizas a ti, sino un egoísmo, vamos a llamarlo en coloquial, que es, pues solamente soy yo, y no veo por los demás. No, es como yo estoy bien, te puedo dar lo mejor de mí y te doy ese espacio y te doy ese tiempo y me comparto con lo mejor que tengo, ¿no? Entonces, ojo con eso. No sé qué opinar.
Aplausos. Sin
orden. No, creo que sí. Ese tema está buenísimo, el tema de la fantasía, de hacer las consecuencias. 100%. Y aparte, sabes también algo que creo que va ligado acá y que lo mencionabas, este tema de... Creo que también es egoísta quedarte en una relación porque tú crees que le estás haciendo bien a la otra persona, pero al final también, como decía Andrea, pues estás siendo egoísta al no permitirle que esa persona inicie un proceso, ¿no? De reiniciar algo nuevo. Luego también, esto me gustaría cerrar con este último punto sobre el arrepentimiento. el arrepentimiento de una ruptura, ¿no? ¿Cómo lidiar con el arrepentimiento si es que llega a suceder? Creo que hemos hablado ya de muchos temas que al final se ha respondido esta pregunta, pero a lo mejor una reflexión final sobre, sobre esto, ¿no? De que posiblemente rompiste con una persona que valía la pena, que muchas personas a lo mejor por ahí dicen, puta, es que ya no encuentro a nadie como mi ex, es que todas las que están, o sea, soy un pendejo, ¿por qué la dejé? Valía toda la pena. ¿Qué les dirían a estas personas?
Yo creo que sí es muy válido pensar en el hubiera, ¿no? O sea, yo creo que sí es muy válido pensar en el hubiera. Muchas personas dicen que el hubiera es el consuelo de los tontos. Yo no creo, o sea, yo creo más bien que pues el hubiera es parte de nuestros pensamientos humanos todo el tiempo, ¿no? Y como tal, debemos de tratarlo con autocompasión. O sea, es algo que existe y que no tenemos que rechazar por el simple hecho de que ya no fue, ¿sabes? Entonces, tú tomas una decisión de alejarte de una persona. Y sí, evidentemente, yo, o sea, cuando yo he tomado decisión de alejarme de personas, no quiere decir que la persona no valga la pena. O sea, evidentemente, si tú estuviste, compartiste, pues será porque valía la pena. O porque vale la pena y porque sigue valiendo la pena. Evidentemente, pues va a haber este tipo de emoción de shit, ¿qué hice? Pues sí. Y ese tipo de emoción, en mi experiencia, llega cuando pues ya estoy yo sola, ya no tengo compañía, cuando ya extraño. Es como de chin, a lo mejor y no era tan malo, ¿no? A lo mejor y si hubiera podido aguantar, a lo mejor y ah, pero entonces lo que a mí me pasa es que yo regreso justo al punto en el ¿por qué tomé la decisión? ¿Ah? O sea, y es por eso tan importante saber desde dónde estás tomando la decisión. No tomar la decisión desde una emoción atravesada. Llámese como se llame, llámese miedo, llámese dolor, llámese humillación, llámese, o sea, como sea, ¿no? No tomar la decisión con la emoción atravesada. Abandono atravesado, qué sé yo. O sea, porque cuando tomas decisiones conscientemente, cuando tomas la decisión de alejarte de una persona desde, ya lo reflexionaste, desde ya hiciste, ya liberaste las emociones que te causaba, desde un voy a estar mejor si me alejo, sí, sí es cierto que estas emociones de extrañar llegan, sí, sí llegan, pero te remontas al punto en donde tomaste la decisión y sientes paz. A lo mejor te duele, a lo mejor extrañas, a lo mejor lloras, evidentemente, esto, o sea, tu corazón está roto hasta cierto punto porque estás pasando por una pérdida, es una ruptura. Pero siempre remontar a por qué tomé la decisión. Ahora, está este pensamiento de la persona adecuada, ¿no? O sea, me acaban de compartir un reel en donde el que estaba haciendo el reel, que no me acuerdo ahorita cómo se llama este chico, una de las cosas más jodidas que el universo te puede hacer es presentarte a la persona adecuada en el momento inadecuado, ¿no? Y podemos debatir muchísimo al respecto de esto, pero yo creo que la persona adecuada es la persona adecuada porque hay compatibilidad y porque es el momento adecuado para ambos. Si no, no es la persona adecuada, es lo que yo creo, ¿no? Puedes llegar a pensar como este otro chico que dice, bueno, el del reel, ¿no? El autor del reel, que dice es que era la persona adecuada, pero la conocí en el momento inadecuado. Yo creo que eso es una forma de tortura personal porque vives con la expectativa de que esa persona en algún momento llegue el momento adecuado y siento que es como un harakiri que uno se hace mentalmente y no te permite disfrutar el aquí y el ahora. Si no estás pensando en qué es lo que va a pasar y va de nuevo, esa es una receta para el desastre, pensando en qué es lo que va a pasar, ¿no? Entonces, sí, sí me ha pasado. ¿No? Extrañar, claro que extrañas, y claro que piensas en el hubiera, y claro que dices, chin, creo que no debí de haberlo hecho, es que fíjate que si era un buen partido, es que fíjate que a lo mejor sí me daba todo esto. O sea, sí, pero si yo no me sentía a gusto, si no me daba paz, no era la persona adecuada, ¿no? Entonces, obvio que la voy a extrañar, porque extrañar es humano, ¿no? O sea, pero pues en realidad no quiere decir que yo haya tomado la decisión inadecuada al alejarme. Y eso, les digo, es una manera de tortura personal, yo siento, o sea, estar pensando todo el tiempo en el hubiera, es como estar pensando todo el tiempo en lo que podría llegar a ser, o sea, pues no, o sea, simplemente tomaste la decisión, no quiere decir que no puedas regresar con esa persona en algún momento, no quiere decir que no puedas acercarte a ella de nuevo, evidentemente lo puedes hacer, pero lo ideal sería que lo hicieras desde otro nivel de conciencia y desde otro nivel de aprendizaje personal, porque lo que pasaste, bueno, desde mi filosofía personal, lo que pasaste debió de haberte servido para aprender algo de ti. Y debió de haberte servido para tu crecimiento, para tu evolución. Y si esa situación cumplió con esa característica, yo no le veo mayor problema a volver a decirle, la neta, me sigues gustando un montón. Sí, yo sé que en el pasado fue esto, aquello, la, pero pues me sigues gustando y sigo súper así into you y lo que sea, oye, ¿cómo ves, no? O sea, yo creo que eso es válido también. Esas personas que, o sea, que como que castigan, es que volvió con su ex, nah. O sea, ¿tú qué sabes? O sea, lo único que yo creo que es lo más importante de volver con el ex es, o sea, es realmente la razón por la que se rompió la relación está subsanada, o sea, de ambas partes. O sea, y si es así, y si ambos tenemos ganas, why not, ¿sabes? O sea, yo soy súper partidaria de las segundas oportunidades, ¿no? Siempre y cuando se garantice eso, porque si no, ahí sí yo te diría, ¿para qué vuelves? O sea, si la razón de la ruptura no fue subsanada, pues ahí sí, ¿para qué vuelves, no? O sea, pero yo siento que es válido, y siento que ocurre, pero de esta parte como hasta de arrepentimiento, yo no lo llamaría tan arrepentimiento porque les digo, o sea, yo no he llegado al arrepentimiento, yo vuelvo a mi momento en el que tomé la decisión y se me sigue haciendo buena decisión y me sigue dando paz y digo, bueno, pues así es, y estaba yo en el momento y ya.
Perfecto, Darío.
Arrepentirse, creo que coincido mucho con Andy. Arrepentirse es una idea que me ha pasado por la cabeza muchas veces, ¿no? En cada lectura. Pero creo que coincido con Andrea en que si lo hiciste fue por algo y he aprendido a que todas las decisiones que tomas son correctas. Quizás no sean las más cómodas, quizás sean muy incómodas, pero no creo que sean malas. Creo que más bien cada que tomamos una decisión estamos expuestos a aprender algo de eso, ¿no? A veces nos va a costar más que otra, pero dicen por ahí, ¿no? Que para ser feliz hay que tomar decisiones. Entonces creo que el tema de arrepentirse, seamos bien sinceros, ¿de qué te arrepientes? Normalmente es de las cosas bonitas, ¿no? De lo que te acuerdas que estaba padrísimo, porque evidentemente en cada relación hay cosas muy buenas, ¿no? Y hay cosas que no fueron tan buenas y que estuvieron complejas en su momento y que te llevaron a tomar esta decisión, ¿no? Entonces, no sonar cliché, pero pues, arrepentirse de lo, porque tú pensaste lo bueno por un precio tan alto para ti que te llevó a tomar una decisión de soltar a esta persona, pues creo que se mata, ¿no? Se mata el arrepentimiento con este precio que estabas pagando por estas cosas buenas que estabas obteniendo, que si lo pones en una balanza otra vez, pues esto malo pesaba más, ¿no? Entonces, claro. Yo cuando lo pones así, dices, híjole, pues, no, por supuesto que extrañas, otra vez, extrañas esa parte, estaba padrísimo, pero no puedes seccionar a la persona y decir, bueno, pues solamente quiero esto del pin y esto, no. Evidentemente no se puede, ¿no? Y al igual que soy partidario de las segundas oportunidades, siempre y cuando haya ese trabajo, siempre y cuando haya pasado un tiempo que puede ser bien diferente para cada quien, pero que esté está identificado por cada una de las personas, ¿no? Porque tampoco puedo decirte, hey, tú, ex, fíjate lo que hiciste, fíjate lo que tienes que trabajar. Eso no sirve. Cada quien tiene que hacer una autorreflexión, y si eso hace que en el tiempo, en el futuro, eso que tú estabas buscando resulta que ya lo trabajó porque ella decidió, y hablando desde mi perspectiva, ella decidió que eso era lo que ella tenía que trabajar, y entonces ahora nos reencontramos y eso empieza a funcionar, pues qué padre, ¿no? Pero ojo, no se vayan con la idea de que, ah, no, tengo que ir a decirle que tiene que trabajar para que a ver si en un año pues nos podemos volver a ver y entonces a ver si funciona. No, eso es algo bien personal y no le puedes decir a nadie que tiene que trabajar, porque ¿quién eres tú? No tienes la verdad absoluta de nada. No tienes la receta de nada para decir esto es lo que tiene que ser. Cada quien tiene que ir en su proceso, a su tiempo, con las herramientas que tenga o que esté por aprender, ¿no? Y entonces quizá una segunda oportunidad sea viable. Pero no desde la ansiedad, desde el estrés de ya me siento solo, porque eso es lo que pasa. Nos sentimos solos y entonces salen los vacíos que esta persona nos estaba llenando, ¿no? Y es ahí donde vos te sientes la ansiedad y es que ya me arrepiento y es que ven, lléname esos vacíos que no sé llenar yo solo. Aprende a llenarlos. Y entonces eliges desde la libertad y no desde la necesidad, ¿no? Entonces, claro, los fines son.
Sí, de verdad, sí, coincido también con los dos. Creo que es súper importante el hecho de si se terminó fue por algo, y creo que viene también ligado a lo que hablamos hace un rato, la responsabilidad. O sea, responsabilízate de tus decisiones y también considera las partes negativas, ¿no? Porque al final por algo terminó esa relación. Y pues bueno, ya se nos fue el capítulo. La verdad es que con usted siempre podemos extendernos muchísimo más. Pero, bueno, por respeto también a su tiempo, vamos a hacer el corte. No sé si tengan algún comentario final, algo que se nos haya escapado y que crean que es importante dejarle a la audiencia antes de que nos despidamos.
Con respecto a terminar las relaciones, quiero enfatizar que nadie nos enseña a terminar relaciones. Nos enseñan a chaleco, a mantenerlas, a aguantar, a ceder, a tolerar, a olvidarnos de nosotros mismos por estar. Eso nos lo enseñan, nos lo taladran en la cabeza desde tiempo sin principio. No nos enseñan a terminar relaciones, muchísimo menos nos enseñan cuándo terminarlas, ¿no? Ni cómo hacerlo. O sea, precisamente porque está súper inculcado esto de la relación para toda la vida, en realidad se vuelve una labor titánica terminarla. Quiero enfatizar que es necesario, que muchas veces es necesario hacer espacio, ¿no? Hace unas semanas que me dieron la oportunidad de participar en un evento, de una conferencia al respecto de una ley universal, que es la ley universal del vacío, y justamente ahí yo contaba un poco de mi historia, que yo me convertí en la persona que soy hoy gracias a que yo dejé ir mi matrimonio al que yo me aferraba tanto. Y no necesariamente fue por mi decisión. O sea, a lo mejor él tomó la decisión de terminar y él quiso poner el punto final. Yo hubiera seguido ahí. O sea, pero sí fue mi decisión de este lado empezar a trabajar en qué era lo que me había dejado esa ruptura y empezar a sanarme, empezar a realmente encontrar, ¿no?, el aprendizaje en eso, porque al momento de que te pasa, o sea, si sientes que el mundo se te cae y si sientes que tu vida se acaba y si sientes que todos tus proyectos ya no existen porque la base en la que estaban construidos ya no existe, ¿no?, que es la relación con alguien, eso es muy duro. Sin embargo, haces espacio físico, haces espacio energético, haces espacio mental, emocional, y ese espacio está listo para que sea llenado con lo que verdaderamente quieres para tu vida. O sea, es una... Sí, una ruptura muchas veces... Bueno, evidentemente es dolorosa, incómoda, ¿no? Pero también puede ser un punto de partida para quién realmente quieres ser, en quién realmente te quieres convertir, lo que realmente quieres lograr. Entonces, tendemos mucho a verlo sobre el lado de la pérdida, sobre el lado de lo que mencionaba Darío, el que dirán, ¿no? De las expectativas no cubiertas, de aguantar, de lo que nos enseñan, todo esto. Y no nos enseñan a verlo desde la oportunidad de crecimiento que podemos tener a partir de una ruptura. Entonces, yo siento que deberíamos empezar a verlo. Eso es algo a lo que yo invito. Vean las rupturas amorosas como una oportunidad de crecimiento, de aprendizaje, de llenar ese espacio que deja esa persona que a lo mejor no cumple con todas las piezas del rompecabezas, ¿no? Ese espacio que deja esa persona posiblemente, no, y seguramente va a ser llenado con algo que realmente quieres, con algo significativo, con algo que quieres para ti. Y claro que se puede. Ahora, sí es necesario ser valiente, por supuesto que es necesario ser valiente. Es necesario ser valiente para romper, para llegar con esta persona y decirle, discúlpame, ya no puedo más con esto. Pero también es necesario ser valiente para levantarse de una ruptura en donde no necesariamente tú decidiste terminar, ¿no? Se necesita ser valiente. Y sí, para esto, para ser valiente, pues sí, posiblemente, necesites a alguien, ¿no? O sea, libros, terapia, coaches, bla, 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 etcétera, etcétera, etcétera. O sea, porque aquí yo quiero hacer una diferencia entre una persona que necesita y una persona necesitada. O sea, yo creo que todos necesitamos de todos, pero eso no nos hace personas necesitadas. En realidad, sí necesitamos de personas que ya recorrieron ese camino y que posiblemente nos puedan dar luz sobre qué podemos aprender de una ruptura que tal vez sucedió o nosotros mismos provocamos, ¿no? Entonces, yo quisiera cerrar con eso, o sea, no catalogar una ruptura como desagradable, como sino también como una oportunidad de crecimiento, una oportunidad de llegar a donde verdaderamente queremos llegar y de tener lo que verdaderamente queremos tener.
No, pues me encantó. Darío.
Comentarios finales. Las rupturas están llenas de culpa. Están llenas de culpa, están llenas de mucho pesar. Les quiero dejar nada más una pequeña forma de diluir un poco la culpa, ¿no? Para que si están en este punto en el que tienen que tomar una decisión, la tomen y no se sientan con esa culpa tan fea que se siente. Y luego desde, pues, se los digo desde la experiencia, ¿no? He tenido varias rupturas y poco a poco he aprendido cómo ir manejando todo este tema de culpa. Y creo que algo bien fundamental es entender que el que rompas una relación no te hace ni mejor ni peor que la otra persona. Cuando tú rompes, normalmente te piensas de no, pues es que la otra persona hizo muy mal, ¿no? O cuando te truena, soy pésimo porque no puedo mantener una relación. La realidad es que eso no existe, ¿no? O sea, simplemente piénsenlo así. Son personas que quieren cosas diferentes y que no son ni mejor ni peor que la otra. Simplemente son diferentes. Y esas diferencias hicieron que no pudieran hacer match y que no pudieran seguir adelante en las diferentes etapas de la vida. Si estás hablando de una relación, a lo mejor en los 20, pues quizá todavía no proyectas hacia el futuro una familia, un proyecto de una casa, en fin, ¿no? Lo que cada quien necesite. Si estás ya en una relación un poco más madura, con gente más madura, pues a lo mejor este proyecto de vida es diferente, en fin. El punto es, son diferentes. No quieren lo mismo y eso no nos hace ni mejor ni peor, simplemente diferentes. Honren sus diferencias, porque ahí es donde está la verdadera magia de cada uno de nosotros. Y entonces enfóquense en cultivar esa magia, eso que son ustedes, para que después llegue esa persona que se haga match y que no tengan que estar forzándose, que no tengan que estar sobretrabajando en la relación para sostener algo que ni los está haciendo felices, ni los está construyendo como personas ni como pareja, ¿no? Y mejor enfóquense en ustedes y en entender que sus diferencias los hacen valiosos. Así que esa sería mi conclusión.
Maravilloso. De verdad, muchísimas gracias, Andrea y Darío, por acompañarme. Siempre es un gusto platicar con ustedes. Y pues bueno, amigos, si les gustó este capítulo, ya se la saben. denle like, compartan, suscríbanse al canal de YouTube, califíquenos con 5 estrellas en Spotify, síganme en todas las redes como Hablando Sin Filtro Podcast y pues bueno, nos vemos la próxima semana. Muchas gracias, Darío y Andrea.
Gracias. Gracias. Un placer. Cuídense.
Cuídense. Bye.
Bye.
La vida no siempre es como nos la han contado. Atrévete a cuestionar tus creencias. Hablando Sin Filtro. Podcast.